Esta es la tertulia de martes en la que recuperamos a Adolfo Fito Garcés, que vuelve de sus vacaciones. ¿Qué tal, Fito?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, che.
En la que seguimos encontrándonos con Gonzalo Pérez del Castillo. ¿Cómo te va, Gonzalo?
No tan bien, para decir la verdad, pero bueno.
Ya me contarás por qué. Y en la que recibimos con mucho gusto a Juan Grompone. ¿Cómo te va, Juan?
¿Qué tal?
Y a Fernando Escriña, cambiado de día. ¿Cómo andás, Fernando?
¿Cómo estás, Emiliano? ¿Cómo están todos?
Bueno, obviamente tenemos que empezar por la sentencia de la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya, que no acogió esta mañana las medidas cautelares que Uruguay solicitaba cuando reclamaba que se exigiera al gobierno argentino la disolución de los piquetes en los puentes internacionales. 14-1 fue el fallo y probablemente sea para buena parte de nosotros un sacudón fuerte, ¿no? ¿Verdad? Un golpe. No sé, supongo que a eso aludías tú hace un rato, Gonzalo,
sí,
cuando decías que no estabas demasiado bien.
No estoy bien porque me da la sensación que dimos un paso en falso y que tal vez fuera innecesario, porque veníamos bien hasta ahora. Y como no le podemos echar la culpa al juez, creo que me da la sensación que en este caso nosotros un instrumento legal internacional que podría haber jugado a favor nuestro en un caso en el que yo estoy convencido que tenemos razón, ha sido presentado de manera tal de que en este caso salimos perdiendo 14-1, por más de que la oyente a la que referías anteriormente no le gustan la jerga futbolística. Pues yo quiero aclararle que esto no es futbolístico, porque 14-1 no es un score de fútbol de ninguna manera. Ahora, yo realmente creo que es una pena esto, porque la Corte de La Haya es justamente uno de los instrumentos que permite que a nivel internacional haya medios a través de los cuales las disputas se puedan dirimir por medios pacíficos y no por medios violentos. Y la Corte tiene que ser llamada a pronunciarse sobre estos casos, justamente para evitar que se llegue a la ley de la jungla en el mundo. A mí no me cabe la menor duda que la interrupción de los puentes por parte de la Argentina es un acto de prepotencia y es un acto violento. Y si nosotros vamos a la Corte de La Haya y presentamos la cosa de manera tal de que la Corte nos contesta esto, es porque algo en nuestra presentación ha fallado.
Fernando, tú estuviste leyendo la sentencia, que ya está publicada, ya está disponible, en espectador.com incluso puede consultarse, está por ahora en su versión en inglés, pero sería bueno que por lo menos nos enfocáramos brevemente en el argumento, o los argumentos centrales de la Corte para no atender la solicitud uruguaya.
Tiene
mucho que ver a su vez con lo que recién venía diciendo Gonzalo, ¿no?
Exactamente. Es decir, acá había un primer escollo que salvar para la promoción de esta medida cautelar, que era demostrarle o acreditar ante la propia Corte que ella era competente en esta materia. Es decir, que esto tenía una vinculación, de acuerdo a lo que dice el Estatuto de la Corte, tal que hacía posible su pronunciamiento. Es decir, el primer temor entonces que era decir, bueno, que la Corte dijera, no, mira acá, esto es una controversia entre los países, o se había utilizado el mecanismo del Mercosur, en fin, muchísimas especulaciones que allí existieron. Ese escollo se salva. A mí me llamaba la atención hoy de mañana que algunos canales argentinos titularon la Corte se declaró incompetente, y no fue así, la Corte declara, asume su competencia. Uh-huh. Bueno, el segundo, ocurre que para que esto fuera posible, tengo la sensación, yo no soy especialista en derecho internacional.
Si eres abogado, pero no especialista en derecho internacional.
Tengo la sensación que para precisamente lograr la asunción de la competencia de la Corte, fue necesario poner un énfasis especial en el derecho de Bosnia del Uruguay a tener la inversión de Bosnia y de Bosnia a construir. Lo cual, tengo la sensación, reitero, que puede haber teñido esta demanda de un excesivo criterio material en el sentido de los daños provocados. Es decir, todos sabemos que los daños materiales esencialmente son reparables. Históricamente se discutió, ya hoy no, pero se discutió si los daños morales era moral reparar el daño moral, etcétera, viejas tesis de Amesa, etcétera. Hoy día eso no se discute. Pero lo cierto es que tengo la sensación que ese énfasis en lo material puede haber provocado en algún sentido, que era necesario, reitero, en algún sentido.
Para, a ver, ese para, énfasis en lo, dices tú.
En lo material, digamos, en los perjuicios materiales que los cortes ocasionan al país, puede haber teñido en algún sentido, si bien necesario para declarar la competencia, el fallo final, decir, bueno, acá no hay irreparabilidad, porque si son daños materiales, los daños materiales esencialmente son reparables, se pueden reclamar por otra vía después, si existen o no. Porque acá está en juego, lo decíamos con Grompone antes de entrar, elementos esenciales.
Es pero decir, lo que ese es el problema complicado que hemos tenido esta mañana, sí, con la divulgación de los argumentos de la Corte, porque según enfatizaba recién el embajador Gianelli, lo que la Corte sostiene es que no hay una afectación irreparable al derecho de Uruguay de continuar construyendo las plantas en función de lo que son los órdenes jurídicos vigentes, ¿no? Es ese el daño no irreparable que está enfatizando la Corte en su resolución, no el daño no irreparable en el comercio o el turismo.
La defensa argentina se basa en dos cosas. Una, en decir que es incompetente la Corte, y en cuanto al fondo del asunto, decir que, bueno, tanto daño no ha de haber existido en la medida que Bosnia ha construido aceleradamente la planta. Por eso digo, el enfoque para determinar la competencia de la Corte quizá ofició para en contra de lo que todos sentimos, que en definitiva acá lo que se están violando son derechos que van más allá de lo material, cuál es el derecho humano a la libre circulación. Ahora, ocurre lo siguiente. ¿Pudo haber el Uruguay presentado su demanda ante la Haya pidiendo una medida cautelar vinculada a esta circunstancia bajo ese argumento que se está violando la libertad de circulación? Ese es el punto en cuestión. Naturalmente que todos sentimos que en el fondo acá, más allá de los perjuicios materiales, esos son los derechos esenciales que son irreparablemente violados. Porque cuando un derecho humano se está violando, es irreparable en el sentido que el más elemental de los derechos, que es que un individuo pueda cruzar un puente para ver un familiar en una fiesta, que al otro día puede fallecer ese familiar, por ejemplo, por poner un ejemplo que se puso concretamente en estos días, eso es lo irreparable, es el derecho humano. Ahora, evidentemente que habrá que leer, la sentencia recién salió, todos estamos un poco preocupados por este tema, y creo que en definitiva tampoco podemos analizar esto con el diario del lunes, ¿verdad? Pero sí preguntarnos si se evaluó, que yo creo que debe haberse evaluado, porque ninguna medida, en ningún proceso judicial y en toda decisión de gobierno, de cualquier cosa, lo primero que uno se pregunta es, bueno, hacemos esto, y después de esto, ¿qué? Puede pasar A, B o C, debe haber ese análisis. Y quizá también es lo que nos va a llevar los próximos días de estudiar, ¿no?
Juan, sí. Fito, ¿qué dicen ustedes?
Yo precisamente lo que quiero mirar por vocación es para adelante. Es decir, yo creo que acá el daño irreparable es el daño que se le ha hecho al Mercosur. Ese es el daño irreparable. Ya, mucho más que el daño que se le ha hecho a la libre circulación y a los familiares y a todo eso. Creo que el Mercosur, con la historia esta de las plantas de celulosa, se le ha hecho un daño irreparable. Y por lo tanto yo quiero decir, creo que hay que asumir ese daño irreparable. Voy a insistir en una vieja idea que la he dicho muchas veces en las tertulias y en muchos otros lugares. Creo que el Uruguay tiene que diseñar ya una estrategia, pero ya una estrategia para salir del Mercosur. Es decir, el Mercosur no da más, no funcionó nunca, no va a funcionar nunca, y esta es la mejor, todo este incidente de los puentes y de la fábrica de celulosa, la mejor demostración que no va a funcionar nunca. Entonces, creo que lo que hay que hacer, en definitiva, la lección que nos tiene que dar esto es que el daño irreparable es lo que se le ha hecho al Mercosur. Agregado con todas las amenazas de las nuevas incorporaciones y la construcción de la Liga de los Petroleros y todas esas cosas por el estilo. Entonces yo creo que la Liga de los Petroleros que se está formando con Bolivia, Venezuela, Ecuador, todo eso, ¿no? Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es salir del Mercosur y volver a pensar, como siempre pensó el Uruguay, en la posición global, es decir, el Uruguay global, el Uruguay inserto en el mundo, y que los vecinos, si los vecinos son locos, que sean locos, ¿no? Y si los vecinos cortan los puentes, bueno, dinamitémoslos y se acabó, creo que listo. En definitiva, hasta son una herencia de la dictadura. Yo creo entonces, que eso es lo que tenemos que hacer. Por supuesto, yo no soy jurista, no sé nada de derecho internacional, no soy un diplomático, eso es lo que yo siento, ¿no?
Una posición bien tajante la de Juan. Juan dice, le dice llanamente, irse del Mercosur.
Sí, sí, sí.
Es que es una posición que pocos sostienen hoy, porque en general los más críticos terminan diciendo, bueno, del Mercosur no podemos ir, en todo caso bajémosle las revoluciones a nuestras expectativas con respecto al Mercosur y vayamos abriendo otros caminos. Tú dices que directamente hay que irse. Punto.
Yo digo que públicamente es una posición que no se sostiene. Implícitamente, yo creo que, hay una amplia coalición en Uruguay, creo que todavía minoritaria, de actores políticos y sociales que sostienen que el camino más conveniente son los tratados bilaterales de libre comercio y no la estrategia de integración regional. Creo que el tema de si el Mercosur nos conviene o no, es un tema de debate público, pero sobre todo de debate político, y más en estos días que el Frente está discutiendo el TIFA, ¿no? Entonces, en cuanto a ese punto, porque quiero después volver al tema concreto de La Haya, en cuanto a ese punto, es evidente que estamos en una especie de encrucijada, ¿no?, como país, y es muy difícil saber qué es lo correcto. Cuando vos decís, Juan, irnos de Mercosur, y de repente, yo qué sé, si Alemania y Francia hubieran tomado en cuenta todos los siglos y siglos y siglos de conflictos, de peleas, de guerras mundiales, nunca hubieran sido el bastión, el corazón de la construcción más maravillosa para mí del siglo XX, que es la Unión Europea. Tuvieron paciencia, aprendieron de sus errores, ¿no?, curaron sus heridas y lograron hacer, junto con los demás, una construcción maravillosa. Yo digo, ¿qué?
Rectifico, entremos en guerra con Argentina.
Bueno, más que sí, a veces los conflictos terminan, ¿no?, cuando los conflictos estallan, como este, que está estallando y lo está provocando un daño importante, terminan siendo la base para que después, capaz que un tiempo después, se hagan construcciones más inteligentes. Yo creo que en teoría sigue siendo lo más inteligente para América Latina, sigue siendo integrarse.
No, sí, tampoco queremos balcanizarse, porque nos fue mal en este fallo. Sí. Se terminó el mundo, se terminó. Sí. No dramaticemos, los fallos judiciales. Esto es una medida cautelar, tiene consecuencias políticas graves. Pero digamos, tampoco de esto puede sacarse una dramaticidad tal. No seamos tan uruguayos en el análisis, seamos un poco más argentinos. ¿En qué sentido? Cuando el fallo de la medida cautelar de Argentina, los argentinos trataron de diplomáticamente quedar mejor acomodados. Los uruguayos seguramente vamos a decir que fue un fracaso rotundo, etcétera. O sea, ni una cosa ni la otra. Es una medida cautelar que tiene consecuencias políticas.
Pero es evidente que nos salió mal el paso, ¿no? Y la pregunta que yo me hago es, ¿por qué nos salió tan mal? A ver, ¿enfocamos mal la demanda? Porque, obviamente, si enfocamos la demanda en que nos estaban provocando un daño irreparable en la construcción de la planta, es obvio que la planta se siguió construyendo. Entonces tiene toda la razón del mundo la defensa argentina. Ahora, capaz que no había otra forma, como de alguna manera está sugiriendo vos, Fernando, capaz que no había otra forma de presentar la demanda que de ese modo. Capaz que argumentábamos que había un daño. Sí. Entonces capaz que nos teníamos que callar la boca y no presentar nada. Ahora, capaz que hubo presiones políticas muy fuertes, desde la Cancillería, desde el mando político, para que fuéramos a La Haya. Es decir, yo creo que todavía nos falta mucha información. Tenemos que conocer bien los términos de la demanda uruguaya, en qué términos se presentó, y yo creo que falta también ver cómo fue esa relación entre el canciller, el presidente del canciller, y los técnicos que estuvieron involucrados, porque capaz que estaban advertidos que si presentaban la cosa en términos de medidas cautelares sobre Bosnia, capaz que sabía que salía mal, ¿no?
A mí me queda claro que jurídicamente esto fue un paso en falso que dimos, eso es clarísimo. Desde el punto de vista político, hoy escuchaba yo a Elisa Lieber decir, y bueno, capaz que esto nos abre alguna puerta. Seguir goleando a los argentinos en todas las arenas jurídicas en las que nos presentábamos, evidentemente no estaba dando mayor resultado, porque los argentinos no hacían otra cosa que continuar y exacerbarse y seguir de alguna forma apoyando este tipo de cortes y de acciones que son netamente ilegales desde el punto de vista internacional.
Mirá desde la audiencia lo que dice Daniel de La Paloma. El resultado es lo mejor para Uruguay a los efectos de la negociación. Si Argentina perdía, no negociaría por no dar el brazo a torcer.
Es lo que digo. Y me parece que es un comentario que es inteligente, porque los argentinos, habiendo ganado una, ahora pueden decir, bueno, estamos más abiertos a... Puede ser, digo, lo que va a hacer el presidente Kirchner es absolutamente imposible de predecir. Pero, digo, dentro de todas las locuras, esta puede ser una. Yo espero que sea así. Las reacciones de los piqueteros de Gualeguaychú, sinceramente, a mí, por lo menos las primeras reacciones que se escucharon, no me dan mucha esperanza en ese sentido. Pero hay que pensar que el gobierno argentino también tiene que buscar una salida a esto, porque no le está haciendo bien. Y creo yo que hay que esperar que ahora nuestro mediador español encuentre a unos argentinos más sonrientes.
Mediador no, facilitador.
Ahí está.
Facilitador, perdón.
Yo creo dos cosas. Si partimos, yo hoy miraba crónicas, en fin, temprano, todo lo que son los canales de cable argentinos, lo que era Gualeguaychú, etcétera, y daba así... Era la barbarie, ¿no? Es una cosa, porque además, por supuesto que era un análisis ganamos o perdemos, porque ahí no hay matices. Pero esto nos enfrenta, yo creo que hay piquete para rato, pero nos enfrenta al gran tema de los próximos días, que es cómo debe actuar Uruguay. Es decir, Uruguay hizo una posición política, diplomática muy clara, que fue: con piquetes no me siento a conversar. Se lo dijo al facilitador, se lo dijo al mundo entero, y promovió una medida cautelar. Entonces la pregunta es, suponiendo, como todo debe sugerir, que se previeron las consecuencias de un fallo a favor, que se previeron naturalmente las consecuencias de un fallo adverso, como debe ser en todos los órdenes del gobierno, de un proceso judicial, de la vida, debe haber un plan A, un plan B, y un plan C, y un plan D. Es el Uruguay ahora, ¿cómo enfrenta esta derrota, que era previsible? Sigue la posición no negocio con piquetes, sabiendo que los piquetes van a permanecer, porque si el gobierno argentino dijo que no los iba a reprimir y ahora tiene un fallo que en algún sentido viene a oficiar de paraguas para esa posición absurda y contraria al derecho y contraria a todo lo que debe hacer un gobierno, que es respetar precisamente el orden jurídico, bueno, ¿qué va a hacer Uruguay? ¿Qué va a hacer? ¿Sigue en esa posición? ¿La modifica, la matiza, negocia a escondidas? Todos, durante todo este tiempo, siempre dijimos, no, debe haber negociaciones off the record. Por supuesto, nadie va a estar negociando esto en la tribuna, en la televisión. Lo cierto es que cuando se destapó esta caja, quedó en la nada, no había nada. Es decir, a todos estos discursos televisivos, cartas y cosas, que son la negación de la diplomacia. Entonces, para mí el gran tema es, ¿cuál es la estrategia de Uruguay a la luz de este fallo? ¿Sigue sosteniendo no negocio con piquetes? ¿Es correcto o no es correcto? Yo no me pronuncio, pero hago la pregunta porque creo que eso es lo que se nos viene, porque el facilitador, Gianelli lo mencionaba, decía recién Pérez Castillo, bueno, esperemos a ver cómo siguen las cosas con el facilitador. Ahora se abre aquello que lo teníamos un poco como algo menor, hoy adquiere, me parece, una relevancia significativa en este nuevo ámbito.
Sí, el camino del facilitador parece que es el único que hay, ¿no?
Sí. No, yo creo que tuviste la respuesta. La posición de sin piquete, con los piquetes yo no negocio, creo que Uruguay la tiene que mantener porque es absolutamente defendible y absolutamente lógica. Ahora, políticamente, ¿qué se hace? Se pueden hacer muchísimas cosas. Y creo yo que, como decía, los argentinos, espero, van a tener una posición más... van a negociar de mejor grado en este momento, bueno, que antes.
La diplomacia,
creo que entonces, se tiene que mantener la situación de que nosotros con piquetes no negociamos, porque si no abrís la caja de Pandora.
¿Y a qué nos lleva eso? A revalorizar la diplomacia como profesión, como carrera. Es decir, es en estos casos donde la diplomacia sabe encontrar los caminos que muchas veces lo jurídico no encuentra, que lo político no encuentra. Es en este marco donde deben estar los cerebros pensando cuáles son los caminos para mantener la posición no negocio bajo presión, porque no lo podemos ahora cambiarla, pero buscar otras salidas. Sí, por supuesto que no es sencillo, porque para eso la diplomacia es una profesión.
Esto me hace acordar a la famosa diplomacia del ping-pong de la época de Nixon entre Estados Unidos y China, ¿no? Sí. Que parecía una estupidez, y miren en qué terminó. Miren en qué terminó, en China potencia y con ser el principal socio comercial de Estados Unidos. Y empezó jugando al ping-pong, ¿verdad?
Campeón de ping-pong, efectivamente.
Sí, sí. O sea que yo estoy de acuerdo con Gonzalo.
creo que la posición se tiene que mantener, la posición de no negociar con los piquetes, pero además creo que hay una suerte de restricción política. No tiene lugar para la marcha atrás el gobierno, porque la opinión pública le viene reclamando al gobierno, hay algunas encuestas que así lo documentan, una posición de mayor firmeza. Durante todo el año pasado la opinión pública le pedía al gobierno ir a más, no ir a menos, ¿no? Endurecer la posición con Argentina. Yo creo que en parte esto de ir a la Haya es consecuencia de esa demanda popular, una especie de demanda ciudadana, demanda política, de, bueno, vamos a pararnos firmes una buena vez frente a los argentinos. Entonces, retroceder, aflojar, dar marcha atrás, es difícil. A su vez, bueno, es posible que, como se decía hace un ratito, ahora que hicieron un golazo, ¿no?, ahora que lograron un fallo favorable, que tengan espacio los propios argentinos para pedirle a los ambientalistas que, bueno, no sé, que moderen las medidas o que las levanten durante un tiempo para habilitar la negociación.
Puede ser. Yo creo que Kirchner está en un momento político especial también, elecciones en Argentina, en fin, todo lo que son las internas argentinas. Yo tengo la sensación que se nos viene un discurso de Kirchner, si esto lo vamos a seguir discutiendo en la televisión y demás, el discurso de Kirchner, ¿cuál va a ser? Dijimos que el Uruguay no quería dialogar. Nos respondieron, no dialogamos con piquetes. Bueno, pues bien, fueron a la corte dijo que no había ningún peligro, que los piquetes no causan daño a nadie, porque lo van a leer así, ya lo van a leer así los argentinos. Y entonces, ¿qué quiere demostrar esto por A más B, que el Uruguay no quiere dialogar? Yo creo que antes de empezar esta nueva etapa con la discusión mediática, deben las diplomacias actuar. Deben estar actuando mañana. Acá no hay un minuto que esperar. ¿Por qué? Porque hay una efectiva situación de violencia en los puentes. Y no ha habido peligro, ya no en el marco de la Corte de la Haya. Me refiero al marco del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que debe intervenir en los casos que puede estar en riesgo la paz. Yo digo, no ha habido más riesgo gracias al Uruguay. Porque acá pudo haber pasado cualquier cosa en los puentes. Y si el gobierno argentino no toma lo que debe hacer un gobierno, que es precisamente restablecer el orden jurídico, va a haber problemas. ¿Por qué digo que hay una situación de violencia? Porque existe no solo la violencia física, existe la violencia moral. Es decir, para que exista violencia no se necesita que el piquetero le abra el auto al que quiere pasar, lo saque del auto y le dé unos palos en la cabeza. La violencia existe por el solo hecho de saber que uno está impedido de pasar, porque basta que el individuo diga yo paso igual y te paso por arriba.
Que se produce la violencia.
Que se produzca la violencia. Es decir, que la inminencia de la violencia existe, y creo que el gobierno argentino debe aprovechar también él esta oportunidad, quizá política, y por eso vuelvo a la diplomacia, para no sentirse corrido con el poncho y tener un acto de grandeza que estamos esperando desde hace mucho tiempo, con mayor y menor expectativa claro. A cada paso. Un acto quizá de grandeza que diga, bueno, hemos tenido la razón en la Haya, busquemos.
Sí, pero Fernando, cuidado, sí, porque han tenido la razón. No, han tenido la razón, pero tampoco quiere decir, esto es el problema con estos fallos. Yo escuchaba hoy a la señora, ¿cómo se llama? Rosalind Higgins, leyendo su veredicto, aparte con una pésima traducción. Nadie acá está legalizando los piquetes. Es decir, y eso es lo que yo creo que es el error en el que nosotros nos hemos metido, y nos hemos metido en un callejón no quiero decir sin salida, pero realmente complejo, en un laberinto nos hemos metido, porque lo que la gente va a leer, hablaba hoy Fito de cómo está reaccionando la gente en Gualeguaychú y en Montevideo y en todas partes, van a leer los piquetes, dentro de todo la Corte Internacional de la Haya no considera que son cosas tan graves. Los piquetes son inmensamente graves. Lo que decía Fernando recién tiene toda la razón del mundo. Acá no se produjo un incidente más grave porque nadie intentó cruzar el puente. Donde los uruguayos hubieran decidido yo cruzo el puente y chao, acá se armaba un tole-tole, pero podría ser lo mal. Entonces, lo más triste de esto es que las cosas fueron presentadas de forma tal que al leerse ese veredicto, que todavía lo tenemos acá enfrente pero no hemos podido descifrarlo, la reacción de la gente va a ser, bueno, los piquetes, hasta la Corte Internacional de Justicia considera que tampoco son tan graves, entonces que los uruguayos no exageren. Y yo creo que eso es muy lamentable, realmente lamentable.